Escuela Dominical. Para aquellos que no me conocéis, soy Dani, el pastor de esta iglesia, y hoy tengo el regalo de compartir la palabra del Señor. Así que mientras salen los más pequeños, os animaría a buscar el libro de Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Está entre Ageo y Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Para aquellos que nos cuesta situar, no tiene que ver mucho con el tiempo que llevas en la iglesia. A veces a mí me cuesta encontrar algún libro y casi he nacido en estas cuatro paredes. Así que si quieres acompañarme al libro de Zacarías, estamos entre medio de dos series. La pasada semana acabamos la serie de Cantar de los Cantares y la semana que viene empezamos la nueva serie que se llama Modo Vida. No quiero adelantar nada más, que será sobre la primera carta de Juan, en la cual vamos a estar meditando en las próximas semanas, ¿vale? Pero hoy hacemos un Kit Kat entre Cantares y Primera de Juan. Y por eso os he pedido que vayáis a Zacarías. Estaba pensando qué compartir con vosotros hoy en medio de la situación que vivimos. Quería que fuera algo refrescante después de haber estado hablando sobre relaciones y algo que nos hiciera evaluarnos también sobre cómo vivimos y enfocarnos en aquello que el Señor quiere. Llevamos 15 meses de pandemia y no sé cómo habéis llevado esto. Yo sé cómo lo he llevado yo y con aquellos más cercanos, cómo hemos podido llevar toda esta situación. Pero sí buscaba algo que nos animara, nos ayudara a tener visión de dónde tenemos que ir, cómo movernos. Y me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la vida al final? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué has venido? ¿Para escuchar al mismo tío de siempre? ¿Para ver a personas, aquellas con las que te relaciones? ¿Cuál es el objetivo final de nuestra vida? ¿Por qué he decidido seguir a Jesús? Para los que estáis en casa, ¿por qué os habéis quedado en casa? O si igual lo estás viendo otro día, ¿no? ¿Por qué lo estás viendo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Hay indisponibilidad? ¿Hay pereza? ¿Hay comodidad? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué de las cosas? ¿Has parado los objetivos por las cosas que han pasado a tu alrededor? ¿Has parado a lo que Dios te ha llamado por lo que sucede alrededor? Algo que nos ha acontecido a todos ha sido la pandemia. ¿Hemos parado de ser lo que debemos ser por las circunstancias externas? O a lo mejor estás pasando por un problema y eso te ha parado tus sueños. Aquello de lo que el Señor te ha pedido. ¿Has crecido durante este tiempo? ¿Has madurado? ¿O estamos en ese periodo que parece el limbo? Esperamos a que pase un poquito, a ver si puedo. Esperamos a que las cosas se estabilicen para dar un paso adelante. Esa frase la he escuchado constantemente. Vamos a esperar un poquito a ver si... hablaba con una persona semanas atrás y me apunté la frase porque no dejó de darme vueltas lo que me dijo. Me dice: me alegra mucho que hayamos superado esto. Y es curioso la palabra superar, ¿no? Porque justo esta noche en las calles había fiestas porque hemos pasado el tiempo de toque de queda, ¿no? Se ha acabado el toque de queda, entonces la disbauja, ¿no? El alboroto a toda mecha. Pero me dijo al final: pero espero empezar de nuevo a partir de ahora. Y eso se me quedó. Espero empezar de nuevo a partir de ahora. Y dije, esa frase es lo que Dios quiere constantemente en nuestras vidas. Que empecemos de nuevo. Es una frase que encontramos repetidas veces en la Biblia. Empezar de nuevo. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Es el Dios que siempre nos da segundas oportunidades. Es el Dios que es especialista en dar oportunidad tras oportunidad. Y lo vemos en muchos aspectos en la Biblia. Quizá no vemos como nuevos comienzos, pero vemos nueva criatura, vemos empezar de nuevo, vemos las palabras hecho nuevo, y todo nacer de nuevo, o sea, la palabra de volver a empezar. Y escogí el texto de Zacarías, estaba entre dos textos, me he decantado por Zacarías 2, pero me gustaría que viéramos el propósito. Zacarías es uno de los libros más apocalípticos dentro de los profetas menores, más proféticos. Está lleno de visiones que el profeta da hacia su pueblo sobre lo que va a acontecerle y que va a acontecer en el futuro. Y fijaos lo que dice el capítulo 12, casi al final, en una de esas visiones que el profeta tiene, versículo 6, Zacarías capítulo 12, versículo 6, dice: en aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas, a diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos. Pero dice, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. Jerusalén será habitada, dice en el literal, de nuevo. Y no sé cuántos conocéis el contexto de Zacarías, pero Zacarías se escribe en medio del retorno del pueblo de Israel. El retorno del pueblo de Israel pasa en diferentes ocasiones, y entre el primero y el segundo remanente pasan unos años, y entre medio del primero y el segundo, Ageo y Zacarías alzan la voz a un pueblo que se había estancado. Israel ha sido llevado al cautiverio, al confinamiento, para que esa palabra, verdad, ahora no es muy, muy usual, pues ha sido llevado al confinamiento durante 70 años a Babilonia. Y allí pues han pasado diferentes generaciones, han crecido nuevos hijos. El Señor les pide a ese pueblo que habite con los babilónicos, que acampe allí, que se mantengan allí. Pero luego el Señor, con Ciro, les dice que vuelvan a Jerusalén y habiten Jerusalén, que construyan el templo, y empiezan las murallas y se quedan parados, 16 años parados. Y ahí es donde entra Ageo y Zacarías, porque el Señor les dice, es hora de volver a retomar el llamamiento. Es hora de que no viváis a la espera de que todo os vaya bien, de que todo se vaya en la misma línea. Es hora de empezar de nuevo. Es hora de recordar vuestro llamamiento. Es hora de recordar para qué vinisteis aquí. Es hora de recordar, de poner en relieve el propósito de vuestras vidas. Y es por eso que he escogido Zacarías. En la alabanza hemos leído casi todo el capítulo 2 y no lo voy a volver a leer, pero sí que lo vamos a meditar, porque el profeta está intentando animar a ese pueblo que vive a las expensas de que las cosas cambien. A la expensa de que todas las líneas vayan a una, de que se alineen los astros para que yo pueda caminar. Y vemos en el capítulo 1, el versículo 1, que dice el profeta: alcé la vista y vi un hombre que tenía en su mano un cordel de medir. Quería ver la situación de aquel pueblo, porque quiere su restauración, quiere que tenga claro cuál es el propósito. Y mi pregunta para mí y para vosotros esta mañana es: ¿tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿O es a expensas de lo que pasa alrededor? ¿Es a expensas de la vacuna que vamos a hacer, sí o no? ¿Es expensas de si se cumplen los propósitos en mi trabajo, que voy a hacer esto o lo otro? ¿Es expensas de si la familia va en esta dirección o va en otra dirección, que yo voy a...? El profeta, de parte de Dios, le dice a su pueblo: es hora de que os pongáis manos a la obra. Es hora de que empecéis de nuevo. y va a marcar tres principios claros al empezar de nuevo. Y me gustaría que me acompañarais rápidamente a estos tres principios. El primero, versículos 4 y 5, empezar de nuevo confiando. Hemos dicho el contexto en el que el profeta habla, y fijaos cómo lanza el grito, dice el profeta, y le dijo, corre y dile a ese joven, al que tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado en que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. Y alrededor suyo, dice el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Qué hermosas palabras del profeta. ¿Sabéis? Quiero que intentaros transmitir lo que está diciendo el profeta. El pueblo de Israel viene de Babilonia y llega a Jerusalén, todo deshabitado. Tienen que empezar de nuevo. Han dejado sus casas, han dejado sus riquezas, han dejado algunos sus familias y van a una tierra en la que tienen que empezar de nuevo. Supone empezar de nuevo en todos los sentidos. Y ellos empiezan a construir ¿el qué? Su seguridad. Empiezan a decir, las casas antes no tenían las puertas que tienen ahora, ni había policía, ni nada de eso. Y toda ciudad tenía unas buenas murallas. Necesitaban protegerse de los pueblos y de los países vecinos. Y el Señor le dice, mira más allá. Estate atento y alza tu mirada. Porque ¿quién va a ser tu muralla mejor que yo? Yo voy a ser tu muralla, dice el versículo 4. Habrá tanta gente en Jerusalén que será una ciudad sin muros. No necesitaréis muros. Es un empezar de nuevo confiando en Dios. ¿No te alegra? ¿No te alegra saber que Dios conoce y se preocupa de todos los detalles que nos pasan en nuestra vida? Él es consciente de las necesidades que tenía aquel pueblo. ¿No nos alegra que Dios le importa lo que pasa en tu vida? Lo que pasa en mi vida. Y además quiere que empecemos de nuevo. Que empecemos de nuevo confiando. Él está diciendo, haré lo que sea necesario para que tú comiences otra vez. Te doy una nueva oportunidad y ¿qué necesitas? ¿Muros? Yo voy a ser tu muro. Confía en mí, yo voy a ser quien te va a proteger. La Biblia está llena de nuevos comienzos. La Biblia está llena de episodios en el pueblo de Israel, en los discípulos, en personajes, en los que vemos que aunque se habían equivocado, Dios les dice, Jesús les dice, empieza de nuevo. Comienza, yo voy a estar a tu lado. ¿Cuántas veces hemos tenido la tendencia de tirar la toalla? De rendirnos. De abandonar. De decir, ya está. Incluso quizá si has llegado en pasos en eso, en decir, Señor, llévame contigo ya. Ya está, ya está. Tengo que llevar mascarilla, pensando en la pandemia, ¿eh? Pero puede ser cualquier tipo. Mascarilla, no nos podemos ver, no veo a mi familia. Señor, llévame ya. Yo solo he oído de personas mayores. Señor, llévame ya contigo. Señor, ya está. Lo último que me faltaba por ver en la vida es ver la sociedad en la que estoy viviendo. ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tengo una frase en el despacho, allí en un papel que dice, siempre es demasiado pronto para rendirse. Y a veces aparece ahí. Y es verdad, siempre es demasiado pronto para decir, basta, abandono, tiro la toalla. Siempre hay algo más que podemos crecer, de que podemos esperar, de que podemos confiar. Y el profeta está haciendo un llamado a confiar en Dios. Él va a ser nuestra muralla. Él va a ser quien nos va a proteger. Él es el que nos va a acompañar. ¿Qué sueño Dios te ha dado? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿En algún momento Dios te ha hablado directamente y todo lo que ha pasado o está pasando a tu alrededor te ha hecho perder el norte? Y si te preguntara cuándo vas a empezar, a veces pregunto y me dicen, sí, uno de estos días. ¿Sabes lo que es eso, no? Ninguno de esos días. Uno de esos días es, ¿quién sabe cuándo? No, di, empiezo mañana, empiezo hoy. Mañana a las 8 de la mañana empiezo. Pero ¿cuántas veces ponemos excusa tras excusa? Somos expertos en no definir. Somos expertos en prorrogar. Somos expertos en no avanzar. ¿Por qué? Porque nos encanta la comodidad. Los cambios nos molestan a todos. ¿Creéis que era fácil salir de Babilonia, aún en el confinamiento? No, no era nada fácil. He puesto tres excusas que podemos ver, no en este texto concretamente, pero si leemos Ageo, si conocemos Zacarías, si conocemos el contexto, vemos tres excusas, que son excusas muy comunes entre nosotros, para no empezar, para no confiar en Dios. La primera es que no tenemos todo lo que necesitamos. ¿Creéis que ese pueblo tenía todo lo que necesitaba? ¿Creéis que podían haber hecho el tránsito de semanas de un lugar a otro y se llevaban, no iban en avión, ni en AVE, ni en no sé qué aplicaciones hay ahora que te llevan, ni en taxi, nada de eso. Caminando de Babilonia a Jerusalén. No llevaban todo lo que necesitaban y empezaban desde cero. Pero ¿cuántas veces no confiamos porque no tengo todo lo que necesito? No es el momento. Así de veces. Así. Cuando pienso en esto me acuerdo de un ejemplo bíblico que vosotros conocéis, creo que también como yo. Gedeón. ¿Os acordáis? Gedeón, Jueces, capítulo 6. Dios escoge a un hombre para sacar al pueblo de Israel en medio de unas circunstancias de opresión por los madianitas. Los madianitas estaban haciendo la vida imposible a Israel. Los tenían presos. Y coge a Gedeón. ¿Y sabéis lo que dice Gedeón, capítulo 6, versículos 15 y 16? Yo no soy la persona que vas a usar. ¿Seguro que soy yo? ¿Seguro? ¿De verdad? Somos expertos en buscar excusas. ¿Quiere liberar al pueblo a través de mí? ¿Quién soy yo? Yo no soy Señor, yo no. Mira, podría señalar a cualquier otro, pero a mí no. No es el momento. No tengo todo lo que necesitas. Nuestro pueblo es más pequeño que los que tenemos enfrente. ¿Cómo vamos a ganar la batalla, Señor? Y entonces pide prueba tras prueba, ¿no? ¿Conocéis la historia? Muy bonita. Deja el vello y haz que todo lo demás esté húmedo. Luego que al revés. Bueno, conocéis la historia, ¿no? Y el Señor le muestra prueba tras prueba y al final le dice, Gedeón, acuérdate, yo voy a estar contigo. Y si yo estoy contigo, somos mayoría. No hay nadie que pueda vencernos. ¿Qué le está diciendo a Gedeón? Confía en mí. ¿Quién te ha llamado a hacer eso? ¿Lo he hecho yo? Empieza a caminar. Pueblo de Israel, ¿quién te está diciendo que va a ser tu muralla? ¿Yo? Confía. Yo voy a proteger de ti. No esperes a que todo sea perfecto. Empieza confiando en el Señor. La segunda es, ¿cuántas veces me he equivocado, no? ¿Cuántas veces este pueblo de Israel, fijaos, capítulo 1 de Zacarías, versículo 2, solo de la misma página, normalmente, en mi Biblia está en la misma página, dice, el Señor está enfadado, en ira contra vuestros antepasados, lo que habían hecho antes. Por tanto, le dice al profeta, adviértele al pueblo, que así dice el Señor todo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Versículo 4, no seáis como vuestros antepasados. Es que ya saben, nos hemos equivocado muchas veces. Es que hemos metido la pata muchas veces. ¿Sabes lo primero que se me viene a la cabeza? Bienvenido al mundo. Bienvenido. ¿Quién aquí no ha metido la pata? ¿Hay alguien que no? Porque entonces estás en un sitio equivocado. Porque aquí todos los que estamos hemos metido la pata. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Metemos la pata porque somos personas que han fracasado, pero que acuden a Jesús. Que nos dejamos transformar o que intentamos dejarnos transformar. Todo el mundo ha fracasado. Todo el mundo se ha equivocado. Además, tú y yo somos producto de nuestro pasado. Repito, porque es duro esto, ¿eh? Tú y yo somos producto de nuestro pasado. Sea bueno o malo. Te puede haber influenciado para bien o te puede haber influenciado para mal, pero lo que eres tiene que ver mucho con lo que has vivido. Pero la frase no acaba aquí. No eres prisionero de tu pasado. Dios te da una oportunidad de empezar de nuevo. Nos da, está bien. Y Dios dice, quiero hacer cosas nuevas contigo. Quiero empezar de nuevo, confía en mí, muévete. Quiero que te dejes moldear. Es verdad que hemos podido pasar por momentos, circunstancias difíciles, complicadas, lo que queramos. Pero eso no puede condicionar nuestro futuro. Dios está interesado en nuestro futuro. ¿Sabías que Dios está más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado? Porque Él es experto en nuevos comienzos. Es el experto en darnos nuevas oportunidades. Les dice, volveos a mí, no seáis como vuestros antepasados. Empezad de nuevo. Yo quiero ser vuestra muralla. Y la última excusa, rápidamente. Nos encanta controlar todas las cosas. Yo soy muy controller, me conocéis. Tengo algunos fans aquí que también son controles, ¿eh? No soy el único. Nos gusta tener todo atado, ¿eh? Hay gente que vive feliz. El otro día hablando con mi hermana me dijo una frase, me llegó al corazón. Me dice, Dani, tú y yo, si me está viendo se estará riendo. Me dice, nosotros somos controles, pero somos menos felices que los que son menos controles. Y dije, ¿cuánta verdad está diciendo esta mujer? Es verdad, queremos controlar todas las cosas que a veces nos agobiamos con tener todo controlado. Pero no podemos controlarlo todo. ¿Eres consciente de eso? ¿Que no puedes controlarlo todo? No puedes controlar las circunstancias. No puedes controlar la economía. ¿Quién puede controlar el virus? ¿Hay alguien que puede? Porque entonces llamamos rápidamente a Zarzuela, al gobierno y al mundo entero. No podemos controlar, nos gustaría, pero no podemos. Nos gustaría tener todo atado, la economía y tener estabilidad y que los niños nos obedecieran siempre y que no se cayeran nunca y que... No podemos. ¡Imposible! Bienvenido, no puedes controlarlo todo. No puedes controlar lo que otras personas van a hacer. No puedes, me gustaría. ¿Verdad que a ti también te gustaría? Pero no puedes. No puedes. Dios te ha dado libertad para hacer lo que quieras. Y a mí me gustaría controlar a que a Carlos David me obedeciera cada vez que le dijera alguna cosa. Pero no puedo. Su madre piensa igual que yo, ¿eh? No podemos controlarlo todo. Y no podemos esperar a que todo el mundo, todo se alinee a mi voluntad para hacer lo que Dios quiere. No, no podemos, porque no haremos nada. Tenemos que vivir una vida para Dios y escuchar su llamamiento a pesar de las circunstancias que vivamos. A pesar de las condiciones que son incontrolables. Es que no nos queda otro remedio, si no, no nos moveremos. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, hay cosas que sí que puedes controlar. Porque está el otro, no, están los felices, eso que... En el limbo toda la vida y pues ya pasará, y si pasa. No, no, hay cosas que podemos controlar, ¿eh? Puedes controlar tus decisiones, puedes controlar tus actitudes, puedes controlar si decides o no confiar en Dios. Eso es una decisión, ¿eh? Eso lo controlas tú. Tú dices, Señor, yo confío y asumo el riesgo de confiar, de que tú eres mi muralla. De que voy a seguir tus pasos. Es una decisión. Y esa es tu elección, es mi elección. ¿Qué imagen de Dios tenemos? ¿Es la de venir aquí, la de escuchar, la de verlo? ¿Cuál es la imagen? El Dios que aquí el Zacarías nos está dibujando, nos está presentando, es un Dios que consuela, que conforta, que reanima, que protege, que restaura, que cuida, que nos confronta a la realidad que vivimos, que se preocupa. Estamos llamados a confiar. Empezamos de nuevo confiando en Dios. Estaba pensando, todos los padres, y todos somos hijos, ¿vale? Todos no sois padres, pero todos somos hijos. Hay una cosa que nos encanta. Como hijo no lo vemos tanto, pero como padres sí. Y es cuando tus hijos te dicen, confío en ti, papá. Confío. A pesar de las circunstancias, confío en ti. ¿Os imagináis? Recuerdo haber leído hace mucho tiempo una historia de un papá que llevaba a su hijo por una valla y lo iba subiendo por la valla, ¿no? Y lo iba poniendo en alto, ¿no? Y hasta que él le suelta la mano, el papá suelta la mano al hijo y el hijo se queda ahí arriba y el papá debajo. Y le dice el papá, tírate. ¿Qué creéis que hace el niño pequeño? ¡Claro que se tira! ¿Por qué? Se tira y dice, ¡ah, qué gracioso! Ese no es el papá. El papá es aquel que está esperando con los brazos así. ¿Por qué? Porque recoge a su hijo. ¿Y el hijo quién es? Aquel que confía en su papá. El desafío de este pueblo es, quiero que empieces de nuevo, confía en mí. Yo soy tu muralla. Segundo, empezar de nuevo. Empezamos de nuevo obedeciendo. Versículos del 6 al 9. Fijaos qué desafío y qué mandato le está diciendo al pueblo de Israel. Salid, salid, huid del país del norte. Fui yo quien os dispersó a vosotros, pero por los cuatro vientos del cielo. Y está recordando cuando Babilonia se lleva a Israel y allí el Señor les hace un mandato, les dice, acampar aquí, hacer vida aquí. Tenéis que hacer vuestra vida aquí porque aún no os he dicho que volváis, aún no vais a salir. Así que ser de testimonio. Y ahí tenemos a Ezequiel, a Daniel, profetas que viven en medio del confinamiento, que hablan en medio del cautiverio. Pero ahora les está diciendo, salid, huid de ahí, marcharos de Babilonia. Quiero que empecéis de nuevo. Habían pasado unos años, pero Dios les pide eso. ¿Por qué? Porque quedarse era la destrucción. Quedarse supondría no solo la desobediencia, sino que nosotros que vemos la historia a viento pasado, vemos que Babilonia fue conquistada y fue destruida. Y quedarse en Babilonia hubiera sido su destrucción. ¿Y no pasa eso muchas veces con el pecado? Cuando en medio del llamamiento, cuando en medio de nuestra comodidad, cuando en medio de las circunstancias que vivimos, el Señor nos dice, sal, sal de ahí, vamos, huye. ¿Y nosotros qué hacemos? Preferimos la estabilidad. Ahora me voy a mover. Ahora de verdad, ahora que ya había conseguido un poquito de tranquilidad. Quedarse supondría, permanecer supondría la destrucción. Y el desafío es a obedecer. Y la obediencia, muchas veces cuando no obedecemos, nos hace llevar vidas indecisas, sin rumbo. Vidas que no sabes, un día te contestan por un lado, otro día te contestan por otro. No sabes a este pueblo, si no obedecía y hubo tiempo para la no obediencia, ¿qué le pasó al pueblo anterior? Destrucción. Destrucción, el pecado siempre nos lleva a la destrucción, la desobediencia siempre nos lleva a la destrucción. Un pueblo sin visión es un pueblo sin rumbo. Un pueblo sin obediencia es una persona que se deja llevar por todos los demás. Yo leía hace un rato las noticias y me ha creado una sensación hoy al salir el veto del toque de queda, la gente lo primero a la disbauja, a la fiesta abierta y sin. ¿Dónde están? ¿Dónde va toda la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? ¿Dónde va yo? Yo voy para allí. ¿Dónde está nuestro criterio? ¿En qué basamos nuestra vida? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A mis sentimientos? ¿A mis pensamientos? ¿O estamos obedeciendo a Dios, que quiere lo mejor de nosotros? Al final, cuando no hay obediencia, hay colisión, hay enfrentamiento, hay relaciones rotas, choques de todo tipo. Fijaos, el versículo 9, el versículo 8 al final, perdón. Porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió sobre las naciones que os saquearon a vosotros. La nación que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. ¡Qué expresión tan bonita! ¿Creéis que cuando Dios nos dice cosas, lo hace por nuestro, para fastidiarnos? Lo de, es que no. No, es un desafío. Es un desafío de confiar. La obediencia es un desafío de fe, a pesar de no entender. ¿Cómo puedo confiar en Dios sin tener todas las preguntas contestadas? ¿Cómo puedo obedecer a Dios a pesar de no entender las cosas? Si antes os decía el ejemplo de Gedeón, ¿qué ejemplo me viene a la mente? Muy bien. Ella ha estado antes. Sí, pero seguro que lo habéis pensado, porque habréis pensado lo mismo que yo. Cuando Dios le dice a Abraham, coge a tu hijo y ofrécemelo, ¿vosotros creéis que Abraham no se preguntaba mil cosas? ¿Mi hijo? Llevo años. ¿Mi mujer? ¿Cómo se entere que yo me llevo a mi hijo? Pero si hemos estado orando, si tú me has prometido esto durante años, ¿creéis que no le pasaría por la cabeza un montón de preguntas? ¿Pero qué hice? ¿Qué hizo? Empezó a caminar. Empezó a caminar hacia el lugar y se preguntaría cómo, dónde, por qué, qué salida el Señor me va a dar. Se lo pasaría todo por su cabeza. Pero él empezó a caminar y a obedecer a donde el Señor le llamaba. ¿Qué padre haría algo mal para sus hijos? Ninguno, ninguno. En su sano juicio, ninguno. Y como hijos muchas veces no entendemos que los padres nos digan, haz esto, no lo entendemos. ¿Verdad, hijos? Todos sois hijos. ¿Verdad que hemos dicho, ¿y por qué mi padre o mi madre me dicen esto? ¿Por qué? No lo entendemos. Cuando somos padres decimos, ay, cuánta razón tenía aquel hombre o aquella mujer cuando me decía. Empezar de nuevo significa obediencia. Empezar de nuevo significa escuchar a Dios y empezar a caminar en sus decretos. Y por último, versículos del 10 al 13. Empezar de nuevo esperanzados. Fijaos que solo el 10 y el 11. Grita de alegría, hija de Sion. ¿Por qué? Porque yo vengo a estar en medio de ti. Y está haciendo un dibujo rápido hacia la persona de Jesús. Está el profeta ahí mirando hacia la persona de Jesús. Él iba a venir en medio de su pueblo. Leía semanas atrás que la esperanza es algo esencial para afrontar cualquier situación difícil. Leía de dos médicos. Uno decía, la esperanza es la medicina que uso más que cualquier otra. La esperanza puede curar casi todo. Y otro médico decía, si llevas a una persona a creer que no hay esperanza, empiezas a clavar el primer clavo en su ataúd. Necesitamos esperanza. Si queremos empezar de nuevo, necesitamos tener claro qué es lo que nos espera, dónde estamos depositando lo que hablábamos al principio, nuestra confianza. ¿Cómo mantenemos nuestra esperanza en cualquier situación difícil? En cualquier situación difícil. Fijaos, grita de alegría, hija de Sion. No te dice, ves capeando el temporal, que ya llego. No, no, no. ¡Alégrate! ¡Alégrate! ¿Por qué? Porque lo que estás pasando es temporal. Porque por muy grave que sea y por muy doloroso que puede serlo, es temporal. No va a ser para siempre. Jesús está viniendo. Él va a morar en medio de nosotros. En la persona de Jesús ya lo ha hecho y lo hará de una manera definitiva cuando Él vuelva. Creo que muchos de vosotros, si no a todos os gusta leer, a todos os gusta ver series, o mitad-mitad, ¿vale? Con las series pasa más que con, porque vemos más series que leemos. Pero aquellos que leéis, y los que veis series, da igual, el ejemplo sirve para los dos. ¿Qué nos pasa cuando estamos a mitad? A veces hay un montón de cosas entre medio que no entendemos. Hay un montón de cosas que dices, yo que soy muy impaciente, ¿sabéis qué hago? Irme al último capítulo. Como me guste mucho, digo, yo necesito saber el final. Y en las series hay personas que dicen, hoy tengo que acabarla, no puedo quedarme con este capítulo así porque me deja sin saber el final, ¿verdad? Estamos en medio de la historia. Estamos en medio de unas circunstancias, pero no es el último capítulo, ¿eh? No, no, no. Dice, alégrate porque Él viene. Él va a habitar en medio de ti. Fijaos lo que dice el versículo 11 y 12. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabréis que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a vosotros. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en Tierra Santa y su nuevo y de nuevo escogerá a Jerusalén. Y fijaos, que todo el mundo guarde silencio ante el Señor. Que ya, ¿qué dice? Que ya, que está esperando. Que ya, a ver, ¿tenéis las Biblias o no? Que entra en acción, otra versión. Que ya avanza, ya ha salido. Que el tiempo se acerca. Que está de camino, que Jesús vuelve. O sea, este no es el final de la historia. Estamos en la mitad. Bueno, no sé si es la mitad, pero estamos. No, no es el último capítulo. Esto no es el final de todas las cosas. ¿Quién te puede garantizar que todo va a volver a la normalidad? ¿Quién lo garantiza? ¿Y si nunca volvemos? ¿Te lo has preguntado? ¿Entonces no vas a cumplir los propósitos de Dios en tu vida? Pero no solo pienses en la pandemia, en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Y si no cambian las circunstancias que nos rodean? Si las cosas nunca vuelven a ser como antes, ¿podrías soportar eso? ¿Nos vamos a quedar esperando? ¿Vamos a quedarnos en ese limbo? ¿Sabes cómo va a terminar la historia? De una manera muy sencilla. Pon tu esperanza en Dios. Porque Él dice que avanza. Pon tu esperanza no en ti mismo, sino en Dios. No pongas tu esperanza en el trabajo, ni lo pongas en la economía, ni la pongas en la vacuna. No, 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 pon tu esperanza en Dios. Porque Él viene, Él conoce el final. Él conoce el final de la historia. No sabemos a dónde va a ir el futuro, pero sí sabemos quién tiene el futuro. Sí sabemos quién controla el futuro. Me encanta la imagen que el profeta dibuja, que todo el mundo guarde silencio. Es un momento único. Pienso en el pitido final. ¿Sabéis? Cuando están todos luchando, ahí hay follón, pero hay un momento en que el árbitro silba y dice, se ha acabado, silencio, aquí mando yo. Y es el Señor, llegará un momento que nadie sabe cuándo va a ser, pero que llegará porque Jesús volverá algún día. Y la Biblia nos habla constantemente de eso. Leía esta semana que la Biblia habla más de la segunda venida que de la primera venida. ¡Qué hermoso! ¿Cuántas veces nos olvidamos? No, no, que no está, que estamos aquí de paso. Como hablaba justo con una persona al salir del servicio anterior. Es que o vivimos y nos acostumbramos a vivir así o no viviremos. Por supuesto. ¿Quién nos garantiza? Pero es que tenemos miedo a un virus. Pero ¿quién te dice que no sale y te cae un ladrillo en la cabeza? ¿Es que alguien puede garantizarme eso? Mirad, hablaba con una persona hace una semana. No viene aquí, estábamos hablando sobre situaciones y nos contaba el trágico accidente de una niña en el tren. 15 años, se resbala, se da la vuelta, pam, 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 casi sin querer, se tropieza, cae, pasa el tren. Y además el tren estaba frenando, pero no frenó lo suficiente como para no arrollarla. Dice, una de coincidencias de esas que dice, ¿cómo ha pasado estas cosas? Vivimos en un mundo caído. ¿Puede pasarnos? No quiero que pase eso a nadie. Conocido ni no conocido. No, no le deseo ningún mal a nadie. Pero estas cosas pasan. ¿Dejamos de cumplir lo que Dios nos pide por las circunstancias, aun muy dolorosas, que tengamos a nuestro alrededor? Es un llamado a la obediencia, es un llamado a la confianza, a la obediencia y a la esperanza. Acompañadme a Jeremías, por favor, solo para cerrar con una historia bíblica que me ha encantado y era el otro texto que quería compartir con vosotros. Jeremías, capítulo 18. Es una historia que creo que muchos habéis leído en alguna ocasión y que algún día cogeré para meditar, si no hacemos toda la profecía de Jeremías, que es preciosa. Dios se lleva al profeta a la casa del alfarero. ¿Os acordáis de esta historia? ¿La habéis leído? ¡Qué hermosa! Porque le quiere enseñar algo. El pueblo estaba desobedeciendo, el pueblo no obedecía. Sí, es justo antes de irse a Babilonia. Y el Señor le está diciendo, o cambiáis o vais a ir a Babilonia. Ese es el momento. Dios ofrece a su pueblo la oportunidad de empezar de nuevo. Y le dice, versículo 1. Esta es la palabra del Señor, capítulo 18 de Jeremías, que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Quiero enseñarte algo, Jeremías. Estas son palabras mías, ¿eh? Y entonces dice Jeremías que bajó a la casa del alfarero y lo encontró trabajando en el torno. Para que creáis que el torno era algo muy moderno de ahora, no, no. En tiempo de Jeremías había un torno. Es decir, la máquina en la cual va dando vueltas y va moldeando el barro, ¿sí? Y dice, versículo 4, la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que había quedado bien. Os leo otra versión. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Empezó de nuevo. Y bueno, a partir del versículo 4, Dios le explica al profeta cuál era la interpretación de esa historia. Pero ¿sabes qué? Hay veces que las cosas no salen como uno espera. Hay veces que las cosas no salen como yo esperaba. Pueden ser en relaciones, pueden ser en ministerios, pueden ser en nuestro entorno laboral, puede ser en la familia, puede ser. Y el alfarero simplemente empieza de nuevo. Pero ¿sabes lo bonito de esta historia? Que no tira la arcilla, que usa la misma. ¡Qué fácil nos es! Pues nada, lo tiro y empiezo de nuevo. ¡No, no, no! ¡Coge la misma arcilla! Y es Dios, siendo el alfarero, quien coge esa misma arcilla y empieza a moldear algo nuevo, diferente, que quiera usar y que tenga utilidad para su propósito. Porque Él quiere mostrar su gloria en medio nuestro. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como dejarnos usar en sus manos. Empezar de nuevo, confiando, obedeciendo y esperando que Él abra. Igual el Señor nos permite verlo. Amén. Bendito sea. Seguro que hay muchas cosas que veremos. Igual no. Él sabe. Nuestro llamamiento es a... Es que me han quitado la pantalla de ahí desde hace rato y ya no lo sigo si no tengo que ir para atrás. Así se lo digo. Confiar, obedecer y esperar en el Señor. Acabamos orando. Señor, muchísimas gracias por el regalo de tu palabra, por el desafío del profeta, por el desafío a mi vida. Señor, te necesito. Señor, qué fácil es acomodarme, poner excusas, que somos expertos en excusarnos, en ir por la tangente. Señor, ayúdanos a escucharte. Ayúdanos a expresar que tú tienes el control de todas las cosas y no nosotros. Por mucho que queramos, no podemos luchar contra ti. Señor, ayúdanos a obedecerte y a esperar. Señor, la historia no ha acabado. Tú tienes el pitido final. Y convencidos de que un día todo eso será nuevo, definitivamente, esperamos que Jesús vuelva a buscarnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.